Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te suplico que tomes control de lo que aquí habremos de enseñar a tu iglesia. En el plan que tú has establecido, Señor, de establecer pastores maestros para fin de edificar a los santos, para el perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Te ruego para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en esta hora. Estaremos abriendo tu palabra y deseamos que sea tu palabra la que nos instruya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En 1 Timoteo capítulo 1, hermanos, comenzaremos introduciendo nuestro tema. 1 Timoteo capítulo 3, debí decir, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15 dice así la palabra de Dios. Desde el versículo 14 dice Pablo, esto te escribo. Está diciendo a su discípulo Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso le escribe Pablo a Timoteo. Y en 1 Timoteo precisamente tenemos un plan o su propósito es enseñar a la iglesia cómo debe conducirse en la iglesia. 1 Timoteo 1, versículo 3. 1 Timoteo 1, versículo 3. Pablo le dice a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Vemos la labor en la iglesia. Inclusive en el versículo 18 de 1 Timoteo 1, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Capítulo 2 nos habla de cómo llevar a cabo la adoración en la iglesia. Inclusive los hombres deben de levantar manos santas sin ir en contienda, las mujeres deben callar, ¿verdad? 1 Timoteo 3, los requisitos de los pastores, de los diáconos, aún de las esposas de ellos. 1 Timoteo 4, la vida espiritual de los ministros. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Capítulo 5, cómo prácticamente llevar a cabo, ¿verdad?, en la iglesia algunos aspectos. Y todo esto es para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y tenemos este principio, hermanos, que Dios ha establecido para los últimos tiempos, la iglesia. La iglesia comenzó, creemos, en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ahí comenzó la iglesia. Y cuando Pedro, explicando a los testigos, a los que los veían a ellos, ¿verdad?, con las manifestaciones del Espíritu, les dice en Hechos capítulo 2 y versículo 17, que lo que están ellos atestiguando es lo que profetizó Joel. Y dice en el versículo 17, la siguiente manera, Hechos 2, 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. En el versículo 22 dice Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado y consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis. Entonces, Pablo, ¿no? Entonces, enseña aquí precisamente que este cumplimiento de esta profecía es para los últimos tiempos y comenzó con la iglesia. El Nuevo Testamento fue revelado en el tiempo de la iglesia. Y para la iglesia, la edificación de la iglesia, y para guardar en pureza la iglesia, y para la dirección de la iglesia. El Nuevo Testamento es la revelación de Dios para los postreros días. Cuando Pedro dijo esto, en los postreros días, él ya declaró, ya estábamos en los postreros días. Y aún en el último libro de Apocalipsis, Dios da un último mensaje o mensajes a la iglesia. Si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia ha sido la institución, es la institución divina que Dios ha establecido para la edificación de los santos, para el contender ardientemente por la fe. ¿Okay? Ahora, hay dos ocasiones y vamos a tomar en las 118 ocasiones que se menciona la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, hay solamente dos ocasiones que se mencionan en los evangelios. La primera de ellas es, y es gracias a Dios por esa ocasión, ¿verdad? Y se cumple la ley de la primera mención cuando hablamos de la teología bíblica. Muy importante, la primera vez que se menciona algún tema en particular, pone de alguna manera encapsulado en los principios de ese tema que habrá de desarrollarse. Y es en Mateo capítulo 16 y versículo 18, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, reconocemos que, no como los católicos, que ellos dicen que la iglesia se fundó sobre Pedro, nosotros creemos que la iglesia se fundó sobre la declaración que hizo Pedro. ¿Y cuál es la declaración que hizo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? En sí, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cristo es la roca sobre donde la iglesia se funda. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En sí, la iglesia, también nos dice el apóstol Pablo, los misterios han sido misterios que se han dado a la iglesia en la palabra de Dios para que la iglesia los pueda a través revelar para estos últimos tiempos. Es en estos últimos tiempos en los que el libro, inclusive de Daniel, ha sido abierto en su interpretación. El libro de Apocalipsis, y ha sido a través de la iglesia. Ahora, hay que entender esto. Realmente es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Porque es a la iglesia. Precisamente comenzó en Hechos capítulo 2 con la llenura del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos. Os mandaré otro consolador, otro paracleto para que esté con vosotros. El Señor estaba con los discípulos, ya no estaba con ellos, ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo ha inspirado a santos hombres de Dios para que escribieran las Escrituras, que son útiles para nuestra enseñanza. Entonces, vemos la participación de la iglesia, es la obra del Señor. Él dijo Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Cristo el que edifica su eclesía, llamados fuera, apartados. Esta palabra iglesia, hay tres ocasiones en el capítulo 19 de Éfeso que se usa, aparte del nombre iglesia, se usa como concurrencia y dos veces como asamblea. Cuando se juntaron, ¿verdad?, para hablar y en contra de Pablo, ¿verdad? Y decirle que ya no estaban vendiendo sus templecillos, hubo una asamblea con un propósito. Bueno, es una eclesía. Ellos fueron llamados fuera con una meta, con un propósito. Bueno, Dios ha usado esa palabra, eclesía. Y finalmente, es una palabra secular que se usaba para esas asambleas o una asamblea convocada por el gobierno para dar un anuncio, se congregaba el pueblo, se les daba un anuncio, se les daba un mandato, se establecían ciertas leyes, ¿verdad? Bueno, Dios ha usado esta palabra, eclesía, llamando a aquellos que ha salvado para unirse y son parte del cuerpo de Cristo para entonces Él enseñarles. Y Él es el que edifica su iglesia y en la promesa tenemos que sobre que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Las puertas del Hades. Es la iglesia. Ahora, en la siguiente mención en los evangelios, está dos capítulos después, en Mateo 18, 17, esto lo vemos inclusive cuando Cristo usó la palabra iglesia en Mateo 16, algunos creen que la iglesia comenzó antes de Hechos 2, bueno, Cristo usó de una manera futura, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y al dar los principios de Mateo 18, cuando tratar con algún hermano en Cristo, dice, llévalo a la iglesia. Bueno, cuando la iglesia estuviese formada, llévalo a la iglesia. Ahora, lo que quisiera que viéramos aquí es, ¿cuán importante es la vida de la iglesia aún en nuestras relaciones interpersonales? Que cuando hay un asunto que no se puede tratar y no se resuelve entre nosotros, dijo el Señor Jesucristo, llévalo a la iglesia. Y donde dos o tres estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y él mismo lo dijo en Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia no es un invento del hombre. La iglesia es la voluntad de Dios para establecer su palabra en estos postreros días. Entonces, Mateo 18, 15, ya lo sabemos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, llévalo dos o tres más, ¿verdad? Y si no les oyere, ¿qué dice versículo 17? Llévalo a la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, ¿qué tiene que ver la iglesia en mis problemas con el hermano? ¿Esto para quién es? ¿Para cierto grupo de hermanos? No, Cristo está hablando en general para todos aquellos que son creyentes. Por supuesto, más adelante vamos a ver la realidad de la iglesia universal en el sentido de somos parte de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo, pero también hablamos de iglesias locales. Pero cuando está aquí hablando Cristo dice, llévalo a la iglesia. Pues, ¿qué iglesia? No hay una iglesia. Bueno, a la iglesia. Entonces, como creyente, tengo una relación con una iglesia, al punto en que mis relaciones y mis situaciones que no puedo arreglar tal vez personalmente con el hermano, aún trayendo otros dos hermanos, pues dice, llévalo, dilo a la iglesia. Y así como yo soy aquel hermano que peca contra mí es responsable ante aquel que pecó o luego otros dos, también hacia la iglesia. Aún dice la Biblia, y adelantándonos, ¿no? Ya que estamos en este aspecto de Mateo 18, Pablo lo dijo en 1 Corintios 6, mire, claramente. Esto no es un asunto de uno inventar y a ver, miren, ¿qué sería lo mejor hacer? A ver, ¿cómo arreglamos estos asuntos? Bueno, no, ¿qué dice el Señor con respecto a cómo tratarnos? Y cómo vivir inclusive como cristianos. Dice 1 Corintios 6, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene alguna, versículo 1, 1 Corintios 6. ¿Osa alguno o se atreve? Osa, ahí no es la femenino de oso. Es de, ¿tienes la osadía? ¿Tienes el atrevimiento? ¿Alguno de vosotros, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar, y dice, a los que son de menor estima en la iglesia. O sea que la iglesia aún puede juzgar entre circunstancias, entre los hermanos, en lugar de ir a los injustos. Esto es lo que la palabra del Señor dice. Versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Bueno, así que si no llegan a un acuerdo, llévalo a la iglesia. Entonces, vemos inclusive, por supuesto no es el único versículo, hay muchos más, pero vemos la... Lo que quiero que veamos es que, de alguna manera, en mi vida personal, como cristiano, como individuo cristiano, ya no es solamente mi familia, sino una iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Bueno, de allí vamos a Hechos capítulo 2 y versículo 47, es la tercera mención en el Nuevo Testamento de la palabra eclesía, ya en este orden así cronológico. Hechos 2:47, y sabemos este versículo, que ustedes y yo lo conocemos, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y vemos en el contexto que la iglesia llena del Espíritu Santo, o los creyentes llenos del Espíritu Santo, conforman la iglesia. El Espíritu Cristo envía su Espíritu Santo sobre la iglesia. Hay salvos, y luego entonces tenían en común todas las cosas, perseveraban, versículo 46, Hechos 2, unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor cada día añadía cada día a la iglesia. ¿No? La primera vez que se usa en el libro de los Hechos, después de las dos menciones en los evangelios. Ahora ya es la iglesia. No es un grupito de hermanos que dice, bueno, ahora ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos? No, es la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 11. Una vez le preguntaba a un hermano, ¿verdad? Aquí de la iglesia, un hermano ya mayor, ¿verdad? Hablábamos de este tema. ¿Qué sucede cuando dice en Hechos 5 que Ananías le mintió al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo está en los líderes de la iglesia. Es a Pedro y ante toda la iglesia que ellos dijeron, vendimos en tanto la heredad. O por lo menos a quien representaba Pedro, ¿vendisteis en tanto la heredad? Sí, porque os tentó Satanás, para que mintierais al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y el Señor trató firmemente la osadía de mentir al Espíritu Santo que estaba guiando esa iglesia. Y Dios trató. Y esto trajo, capítulo 5, versículo 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No podemos tomar a la ligera las situaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con la iglesia. De ahí, hermanos, vamos a encontrar en Hechos capítulo 8, versículo 1, hay otra mención y se usa la palabra congregación en Hechos 7:38 para la congregación de Moisés en el desierto. Se usa, es la palabra eclesía, porque era una congregación, aunque sabemos que no era necesariamente la iglesia. Pero en Hechos 8:1 encontramos que Saulo empezó a perseguir a la iglesia. Bueno, versículo 1, Saulo consentía en su muerte de Esteban, ¿recuerdan? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. La iglesia. Ahora, por la muerte de Esteban, por la persecución de Pablo, hubo una gran persecución a la iglesia. Después de eso, de ahí de la iglesia, obligadamente salieron y empezaron a predicar, y ya vamos a verlo ahorita que lleguemos a Hechos capítulo 11. Pero aquí quiero que vean, hermanos, que es la primera, bueno, vemos aquí, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Hechos 8, encontramos a Felipe, que era uno de los diáconos, yendo a predicar a Samaria. Y muchos se convirtieron. Y ahora la iglesia que estaba en Jerusalén, que fue perseguida debido a esa persecución, se dispersaron, y ahora tenemos a Felipe en Samaria predicando. Muchos se convierten, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Hasta que envía la iglesia de Jerusalén a Pedro y a Juan, y sobre quien ellos imponían. Bueno, lo voy a leer para no inventar aquí, bueno, no usar las palabras que no son. Dice versículo 16 de Hechos 8, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente el Espíritu Santo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es cuando Simón quiso este poder, ¿no? Simón el mago. ¿Por qué eso? Ahora, ¿nosotros imponemos las manos para que un creyente reciba el Espíritu Santo? No. Históricamente fue un momento crucial porque ahora la iglesia de Jerusalén, ahora estaba comenzando una iglesia en Samaria, y el Señor quería corroborar y confirmar que la iglesia de Samaria, en esa enemistad que había entre judíos y samaritanos, la iglesia de Samaria era una iglesia iniciada por la iglesia de Jerusalén a través de los apóstoles. Porque si no, hubieran empezado tal vez dos iglesias que se hubieran, sencillamente, con diferentes costumbres. Y obviamente hay diferentes visiones a veces en las iglesias. Pero en este aspecto particular, inclusive en Hechos capítulo 10, más adelante en la casa de Cornelio, para corroborar que el Espíritu Santo había venido, creemos el bautismo del Espíritu Santo, sobre Cornelio y los que estaban con él, ahí estuvo Pedro y otros hermanos, que después dieron testimonio ante la iglesia que el mismo Espíritu, o el mismo Espíritu Santo que ellos habían recibido, ahora lo habían recibido los gentiles. Era un tiempo de establecimiento de la iglesia y se debería corroborar, confirmar a través de la iglesia. Es a la iglesia. Entonces, la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, ¿cómo Dios guardó a la iglesia que estaba en Jerusalén de esa persecución? Mire la mano del Señor. Fue salvo su perseguidor principal. Qué manera tan fiel del Señor guardar a su iglesia, porque las puertas del Hades, Dios sabe cómo tratar. Uno que tenía conocimiento y que quiso mentir a la iglesia o al Espíritu Santo, Dios trató firmemente con él. Y otro que en su ignorancia y en su celo, ¿verdad?, perseguía a la iglesia en su ignorancia, Dios también trató con él y le trajo a Cristo. Dios sabe cómo tratar con unos o con otros. Dios nos guarde en todo esto, y gracias al Señor porque Él guarda su iglesia. Ahora, para cuando llegamos a capítulo 9, que es la siguiente ocasión, bueno, en versículo 3 se usa también la palabra iglesia de Hechos 8, hermanos. Hechos 8, Saulo asolaba la iglesia. Sí, la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres. Ahora, Hechos 9:31, después de que Pablo ya se convirtió, y Pablo pasa en aquellos años en que él fue a Arabia, luego regresa a Damasco, está 3 años en Damasco, y luego es descolgado por el muro, ¿verdad? Y va a Jerusalén, está por 15 días ahí en Jerusalén, los hermanos no lo quieren recibir, Bernabé lo introduce, pero finalmente empiezan a perseguir a Pablo por su predicación tan firme, ¿verdad? Los mismos judíos, y lo mandan a Tarso. Y después dice aquí la palabra del Señor este versículo, en Hechos capítulo 9, versículo 31, mire por favor, con su servidor, dice, entonces, después del 8:3, la siguiente ocasión que se usa la palabra eclesía es en este versículo. Entonces, las iglesias, ya no es la iglesia que estaba en Jerusalén, Saulo asolaba la iglesia, sino ahora dice, las que iglesias tenían paz. Y lo vemos ahí, ¿verdad? Por toda Judea. Judea era la región de Jerusalén, Galilea, ¿sí? Y Samaria. Y las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, la palabra acrecentaban es se multiplicaban, crecían en número. Fortalecidas o en la exhortación, es la palabra paracleisis, de donde viene la palabra paracleto, la exhortación, en la exhortación o el estar al lado uno del Espíritu Santo, en la comunión del Espíritu Santo, en el llamado al lado uno del Espíritu Santo, en la ayuda del Espíritu Santo, en qué pasaba, el Señor se encargó de que la iglesia tuviese paz, fuese edificada, versículo 31, ahí estoy, y andaba en el temor del Señor. y en la comunión o en el consuelo, en la exhortación del Espíritu Santo, y entonces se multiplicaban. Dios se encarga de multiplicar su iglesia. Si andamos en esto. Cabe mencionar que también históricamente se dice, lo dice Filo, un historiador judío, también Josefo, que en este tiempo Calígula, el emperador romano, quiso poner una estatua en Jerusalén y mandó a sus tropas. Y eso desvió la atención de los judíos en cuanto a la persecución de la iglesia. No solamente fue la razón de Pablo que el Señor lo salvó. El Señor movió circunstancias sociales y políticas para guardar a su iglesia. A veces hay momentos difíciles, pero luego el Señor viene, paz. Y a veces es así, momentos de dolores de parto. Y luego un tiempo de paz y luego otros. Y así es. Y Dios nos ayude en medio de todo eso. Como iglesia. Nosotros no somos una sociedad, no somos un club social, no somos un grupo de hermanos que nos juntamos con un buen deseo de animarnos unos a otros, ¿verdad? No, somos parte de la iglesia, porque la iglesia, venimos a ser parte de la iglesia porque conocimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. No podemos venir a nosotros a decir, bueno, esto sería mejor cambiar. No, no. Tenemos que, en base a los principios, por supuesto, ahí puede haber ideas, ayudas, esto, pero tenemos que seguir el patrón bíblico. Somos una iglesia, iglesia. La vida del creyente, hasta donde hemos visto ahorita, y todavía hay faltan muchos versículos, ¿verdad? No puede estar separada del entorno de una iglesia. No es bíblico, no es bíblico. Bueno, de allí vamos a Hechos capítulo 11. Resulta que los hermanos que salieron por la persecución de Esteban empezaron a predicar la palabra. Bueno, pues no fueron enviados. Pues no fueron enviados porque estaban siendo perseguidos. Y gracias a Dios porque iban predicando y ya en lugar de predicarle a los judíos, ahora le predicaron también a los gentiles. Y el Señor empezó un avivamiento ahora en Antioquía. Pero cuando empezó allí, hubo muchos que creyeron, dice Hechos 11:22, mire lo que dice, por favor, con su servidor. Versículo 21, para que usted lo vea. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de quién. De la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La iglesia envió a un siervo para confirmar que lo que se estaba haciendo era en el Señor y adelante, muy bien. Es más, Bernabé se quedó allí y Bernabé fue por Pablo allá a Tarso y regresó y se quedaron un año ahí en la iglesia para enseñar a la iglesia. Y se confirma ese nuevo grupo que ahora vino a ser una iglesia a través de la iglesia. En Jerusalén. Versículo, es otra palabra, versículo 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Luego viene Hechos 12 cuando Herodes, hijo de Herodes, tuvo una gran persecución, echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a Jacobo, uno de los apóstoles, encarceló a Pedro, ¿se acuerdan? Y mientras Pedro estaba encarcelado, ¿quién oraba por Pedro? La iglesia. Y la oración de la iglesia tiene poder. Dios sacó a Pedro. Los mismos hermanos de la iglesia estaban incrédulos de lo que estaban viendo, ¿se acuerdan? No creían que era Pedro. Bueno, y ahí hasta ahí encontramos a la participación, o por lo menos a de Pedro en el libro de los Hechos. A partir del capítulo 13 se enfoca más en la iglesia de Antioquía y en los viajes misioneros de Pablo. Pero precisamente había cinco profetas en Hechos capítulo 13. Entre ellos Pablo, Bernabé, ahí nos los dice, ¿verdad? Estaban profetas y maestros, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén. Y dice versículo 2, vean por favor Hechos 13, 2. Es muy importante porque ahora ya tenemos una iglesia que salió de la iglesia de Jerusalén, sí, a través del ministerio de aquellos perseguidos y después la confirmación de la iglesia y el ministerio de Bernabé enviado por la iglesia y Pablo, ¿verdad? Y ahora esta iglesia, si podemos llamarle independiente hasta cierto punto, porque la misma iglesia de Antioquía después ha de ser confirmada por la iglesia de Jerusalén en su inicio. Cuando se define eso con respecto a si los gentiles han de, ¿cómo se llama?, circuncidarse o no. Había una independencia, pero había una confirmación y una edificación a través de la iglesia que había iniciado esas iglesias. Entonces, ministrando estos al Señor, versículo 2, Hechos 13, dice, y ayunando, ¿quiénes son estos? Pues estos profetas, estos maestros, estos líderes. No se usa ahí la palabra pastor, no se usa la palabra anciano, no se usa la palabra obispo, pero eran los líderes de la iglesia. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apartadme, ¿a quién le dijo eso? Estoy seguro que se lo dijo a Pablo y a Bernabé. No podemos decir, ¿se los dijo a todos? ¿O fue una carga en Pablo y Pablo fue con Bernabé? ¿O Bernabé fue con Pablo? Y ellos fueron también con los encargados, hermanos, otros líderes de la iglesia. Tengo esta carga del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo haciendo la obra a través de la iglesia. Alguien me preguntaba un día, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Quieres? Bueno, hermano, Hechos 3 es muy claro. A la iglesia, dice, apartadme a Bernabé. Y luego a través de la iglesia, dice aquí, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, esto no tal vez no, si, digo, si lo vemos en el contexto, estamos hablando de estos cinco hombres, ayunaron y oraron, dice, les impusieron las manos a Bernabé y a Pablo. Y les despidieron. Ellos, versículo 4, entonces, enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Pero quién los está enviando? La iglesia. Enviados por el Espíritu Santo. Es que Dios obra a través de la iglesia. Descendieron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre. Y vemos la obra, ¿no? Que ellos, ahora, cuando ellos llegaron a, ¿cómo se llama? Primero a Chipre, ¿verdad? Cuando el procónsul Sergio Paulo, luego a Antioquía de Pisidia, los persiguieron, luego, si mal no recuerdo, llegaron a Derbe, a Listra, a Iconio, apedrearon a Pablo en Listra, y luego en su regreso, si vemos su regreso así, llegaron hasta Iconio y luego se regresaron Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia y otra vez Perge, si mal no recuerdo, y luego el barco hasta Antioquía. Y regresaron, confirmando a las iglesias. Ahora esos grupitos en los diferentes lugares que estos enviados por la iglesia habían establecido, ahora se les llama iglesias y ellos ordenaron ancianos en cada una de las iglesias. Versículo, y es la siguiente ocasión que encontramos la palabra eclesía. Hechos 14, 23, mire por favor. Y constituyeron, voy a regresar al 21, dice. Hechos 14, 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, era Derbe, Listra, a Iconio y a Antioquía. Esta Antioquía no es la misma Antioquía de donde salieron. Esta es su Antioquía en otra región, aquí en Asia Menor. Y dice, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Bernabé y Pablo? ¿Sabe que Bernabé y Pablo se les llama en Hechos 14, 14 apóstoles? enviados con una misión? Yo creo que hay apóstoles. No el apóstol Joaquín Arón, ¿verdad? Y apóstoles. Es cuando son enviados por la iglesia con un propósito, con una misión. El término es enviado. Por supuesto, tenemos el apóstol de nuestra fe, que es Cristo. ¿Y qué hace el apóstol de nuestra fe? Él envió a los 12 apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que Pablo no es uno de esos 12, es Matías, o Matías, sí, Matías. El de Hechos 1. No nos preocupemos, se preocupan tanto por Pablo, es que él es uno de los cimientos allá de la Jerusalén celestial. No nos preocupemos por dónde va a estar Pablo en la Jerusalén celestial. Bernabé es apóstol, se llama apóstol. Timoteo se le llama apóstol en 1 Tesalonicenses. A Silas se le llama apóstol. Pablo es un apóstol a los gentiles, enviado a los gentiles. Entonces ellos, enviados por la iglesia, establecieron, dice ahí, constituyeron ancianos en cada iglesia. Pero ¿quién te da esa autoridad, Pablo y Bernabé? La iglesia. La iglesia. Hoy aquí, sí, la iglesia nos envió para esto. Hoy acá, sí, la iglesia nos envió para esto. Oye, pero acá, sí, la iglesia nos envió para esto. Y luego regresaron a la iglesia de Antioquía y dieron su reporte, porque la iglesia los había enviado. Miren, por favor, versículo 26 de Hechos 14. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. ¿Qué es Antioquía? De Siria, de ahí la iglesia que, ¿cómo se llama? Comenzaron predicando, ¿verdad? Los que habían sido salidos por la persecución de Esteban, y luego llegó Bernabé. Bueno, y regresaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, ¿a qué? A la gracia de Dios para la obra que habían, ¿qué? Cumplido. Versículo 27, y habiendo llegado... ¿Y reunido a quién? A la iglesia. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Una responsabilidad ante la iglesia. Bueno, y continúa así el libro de los Hechos. Luego vinieron algunos de Jerusalén diciendo que era necesario que los gentiles se circuncidaran, y Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Y entonces la iglesia los mandó a Jerusalén para tratar ese asunto con los discípulos. Ahí está en versículo 3 de Hechos 15. Ellos pues, habiendo sido encaminados, ¿por quién? Por la iglesia. ¿Está ahí conmigo en Hechos 15:3? Pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. A ver, pues no lo que los envió la iglesia y luego los recibió la iglesia, pues ¿cómo está eso? Bueno, tenemos ahora una iglesia en Antioquía y una iglesia en Jerusalén, y todos los discípulos parte de la iglesia, que es del cuerpo de Cristo. Y de ahí es donde empezamos a ver en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, la verdad de lo que se usa en esa terminología, la iglesia local, la iglesia en una localidad, con un pastor allí, con diáconos allí, con, ¿verdad? No tenemos una iglesia universal o un pastor supremo que está sobre todo, no. Nuestro pastor supremo es el Señor Jesucristo. Y así Dios lo ha establecido para la iglesia. Hechos 15:4, bueno, ya lo leímos. Hechos 15:22, después de que ellos decidieron, ¿verdad?, que se guarden de fornicación, de ídolos, de ahogado, de sangre. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Y ellos dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, y escribieron cartas, las ordenanzas, les las mandaron y las llevaron a Antioquía. Y luego Pablo y Bernabé, no, ya no Bernabé, pero en el segundo viaje misionero, Pablo y Silas las llevaron a esas iglesias de Iconio, de Derbe, de Listra, de Antioquía, las ordenanzas que había establecido la iglesia, confirmando, ¿verdad?, a través de la iglesia. Bueno, Hechos 15:41, mire por favor, otra ocasión, dice, en el segundo viaje misionero, cuando tuvieron una gran contención Pablo y Bernabé, ¿a quién envió la iglesia? A Pablo y a Silas. Dice, versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia. Curiosamente, en Cilicia no vemos que Pablo haya iniciado una iglesia en su primer viaje misionero. Dice, pasó por Siria y Cilicia. Puede ser que se refiere solamente que por ahí pasó. Ahora, yo creo, bueno, y probablemente Pablo, estando en ese tiempo de Cilicia, hizo algunos discípulos, ¿verdad? Pero dice, confirmando a quienes, a las iglesias. Después tenemos en Hechos 16:5, siguen adelante, llegan a Derbe, conocen a Timoteo, lo unen al grupo, y versículo 16, capítulo 16 de Hechos 16, versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 18:22, hermanos, Hechos 18:22 es cuando están en Corinto, cuando regresan ya de su segundo viaje misionero. ¿Sí? Hechos 18:22, regresaron habiendo arribado a Cesarea. Pablo, después que regresa en su segundo viaje misionero, dice, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Esa iglesia que se refiere ahí es la iglesia de Jerusalén, porque dice subió. Cesarea, si aquí está Antioquía, aquí está Cesarea y acá está Jerusalén. Siempre que uno va a Jerusalén se dice que subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía a dar el reporte a su iglesia, pero fue primero a Jerusalén. Y esa, aún ese solo versículo se cuenta como una de las visitas de Pablo a Jerusalén, a la iglesia. Después, en Hechos 19, encontramos las tres ocasiones en que la palabra eclesía se usa en un término secular. Hechos 19:32, mire por favor, unos pues gritaban una cosa y otras otra, porque la concurrencia, esa es la palabra. Hechos 19:39, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. Y Hechos 19:41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y fue ese tribuno, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Ahí donde está el que los despidió, ahí donde quedó, bueno, ¿dónde está? ¿Quién? Perdón, hermanos, el escribano, sí, ¿no? 19 y 41, ok, despidió la asamblea. Bueno, vamos a dejarlo así. Continuemos, Hechos 20:17, llegamos a Hechos 20:17, es muy importante, hermanos, este capítulo, muy importante. ¿Por qué? Porque en este capítulo de Hechos 20, aunque ya aquí encontramos apóstoles, encontramos maestros en Antioquía, ¿no es cierto? Encontramos profetas. Pero ahora, en Hechos 20, se va, inclusive ancianos, porque establecieron ancianos. Pero en Hechos 20 vamos a encontrar los tres nombres de aquellos que el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia, sobre la iglesia. Y Dios debe llevar a cabo su obra en la iglesia a través de lo que Él ha establecido. Por ejemplo, Hechos 20:17. Y leíamos hace ratito eso. Mire, por favor, con su servidor. ¿Está ahí, hermano? Ok, yo sé que el tiempo no se detiene y caray, hay mucho que decir y muy poco tiempo. No voy a tardar mucho más, hermanos. Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar, ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia, los presbúteros, donde viene presbiterio. Presbútero, un anciano. Literalmente la palabra significa como barbilla alargada. Cuando una persona ya está grande, se le tiende a hacer más afilada su barbilla. O la idea es también de una persona ya con que la barba la tiene, ¿verdad? Ahí habla de madurez, un anciano. Pero a estos ancianos, hablándoles a estos ancianos, en Hechos 20:28 les dice así. Está ahí conmigo, vaya conmigo, a Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros. Muy importante que los ancianos miren por sí mismos. Es decir, tiene que guardar su vida espiritual primeramente. Dice, y por todo el rebaño. Ahora a la iglesia, o aquellos de la iglesia, aquellos discípulos, se les llama ¿cómo? Rebaño. ¿En qué? ¿Quién? El Espíritu Santo. Os ha puesto, ¿por qué? Obispos. Ahora, muy importante, ¿quién los ha puesto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hechos, perdón, Efesios capítulo 4, dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Cristo llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. El Espíritu Santo, y Él mismo, Cristo, a través del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, ancianos, ahora se les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo llamando, apartando. Dios, el Espíritu Santo pone llamamientos. El Espíritu Santo confirma en el corazón de una iglesia, ah, este hermano es llamado para eso. Y vamos a imponer nuestras manos en él para enviarle. O oraremos por él, que Dios le bendiga y Dios le guarde, Dios le use. No vemos una infiltración necesariamente así masiva en las iglesias que comenzó Pablo. Descansaron en Pablo y Pablo regresaba y confirmaba esas iglesias. Pero el Espíritu Santo dice, os ha puesto, y otra palabra, obispos, la palabra episcopos, que se usa en 1 Timoteo capítulo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra, desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. El obispo es un epi sobre scopos, estar mirando. Y la palabra sería supervisor, está al tanto, una atalaya. Es la palabra episcopas. Anciano, episcopos, presbúteros, habla de madurez. Episcopos, de supervisar. Y luego tenemos aquí implícita la palabra pastorear, por la palabra que dice, versículo 28, dice, os ha puesto por obispos para apacentar. La palabra griega o el verbo griego es poimano, de poimen es pastor, poimano es apacentar o pastorear. Es la misma palabra que Cristo usó en Juan 21 cuando le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. Otra palabra, apacienta, es otra palabra, no es poimano, es basque. Habla de sí, el sustento, pero ahora es funge como un pastor, no solo alimenta, no solamente atiende, sino guía, llévalos a los pastos, nutre. Y esto incluye todo lo que está, esta palabra apacienta, todo lo que denota el oficio de un pastor. Mire 1 de Pedro capítulo 5, por favor. 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 2. 1 de Pedro 5, 2. Apacentad la grey de Dios, dice. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey, el rebaño de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. Entonces, el que apacienta la grey va a alimentarla, pero va a cuidar de ella. Tiene que cuidar de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, es que quiero que veamos, hermanos, que es sencillamente lo que Dios ha establecido. No es la votación de, vamos, me refiero a establecer cuáles son los oficios. ¿Quién es el? Es lo que Dios ha establecido para su iglesia. Y otra cosa, la cual, y lo predicaba el pastor Josué, ¿se acuerdan? Hechos 20:28, ¿se acuerdan? Al final, apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La palabra ganó, él compró. Él compró. Es muy interesante esta palabra ganó. Es el verbo periepoiesato. Y es una palabra que dice adquirió. Él ganó, él la adquirió. ¿Cómo? Por su propia sangre. Se nos dice de, inclusive de un diácono, 1 de Timoteo 3, y se usa esa palabra en 1 de Timoteo 3 y versículo 13. Dice así: mas los malos son. No, este es 2 de Timoteo, perdón. 1 de Timoteo 3, 13. Dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan, adquieren, es la misma palabra, para sí un grado honroso. Adquieren, ese es el verbo periepoiesato. El sustantivo periepoiei se usa en otras ocasiones y es cuando se habla de la posesión adquirida o que somos un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, ¿se acuerda? Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Entonces, le pertenecemos al Señor y Él ha establecido la manera en cómo habremos de ser edificados, habemos de ser, de crecer, habemos de ser instruidos. Muchos versículos más, hermanos, pero mire, quiero regresar aquí. Después de Hechos 20:28 ya no se usa la palabra iglesia en el libro de los Hechos, hasta en nuestra cronología, tal y como está este libro de Romanos, cuando Pablo manda saludos a la iglesia en Roma. Pablo está escribiendo desde, es Éfeso o Corinto, creo que Corinto, sí, porque la manda a la iglesia, manda la carta desde Cencrea con la hermana Febe. ¿Sí? Y en Romanos capítulo 16, versículo 1, menciona varias veces. Primero, recomienda a la hermana Febe, que es una diaconisa o una sierva de la iglesia en Cencrea. Y ahora hay otra iglesia en Cencrea. Aquí estaba Corinto, que era un puerto. Y aquí estaba Cencrea, un puerto, muy cerquita. Una iglesia en Cencrea, una iglesia en Corinto. Y de ahí manda, la hermana Febe lleva la carta hasta Roma. El siguiente el versículo es en versículo 4. Ahora encontramos, mire allí, que expusieron su vida, hablando a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, dice, sino también todas las iglesias de los. Entonces ya tenemos varias iglesias de los ¿quiénes? De los gentiles. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. La iglesia de su casa. ¿De la casa de quién? De Priscila y Aquila. ¿Por qué la iglesia en su casa? Porque a veces los hermanos no se podían reunirse todos en un solo lugar y es la iglesia se reunían en una casa. ¿Sí? Y varios hermanos se juntaban en una casa. Ahora, Priscila y Aquila, cuando les manda a saludar Pablo, le dice, saludad a Priscila y Aquila. ¿Dónde se supone que están Priscila y Aquila? Pues en Roma, porque está la iglesia en Roma. ¿Y por qué están establecidos en Roma? Porque Priscila y Aquila fueron sacados de Roma por Claudio, en el capítulo 18 de Hechos. Y llegaron a Corinto, conocieron a Pablo. Y como eran del mismo oficio, trabajaron juntos. Y Pablo los incluye en su labor, ¿verdad? Y fueron de gran ayuda cuando él se regresa a Antioquía, los deja en Éfeso y ahí conocen a Apolos y lo instruyen mejor en el camino del Señor y de ahí lo mandan a la iglesia de Corinto. Y ya después no se sabe más nada de Priscila y Aquila, al parecer ellos regresaron a Roma y fueron de ayuda a los creyentes que estaban en Roma. ¿Cómo llegaron los creyentes que estaban en Roma? Pablo no fundó esa iglesia de Roma. ¿Cómo se fundó esa iglesia en Roma? Cuando los primeros cristianos de Hechos 2, aquellos 3,000 que se convirtieron, habla que había entre ellos, de todos, partos, medos, elamitas, había algunos de Roma. Después de un tiempo, se regresaron a su lugar. Y podemos nosotros especular y decir, bueno, se fueron hermanos, vayan. Y allá donde vayan, han de comenzar una iglesia. Enviados por la iglesia de Jerusalén. Y bueno, es muy interesante todo esto, hermanos. Luego nos habla de las iglesias de Cristo, Romanos 16:6. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Hay más que necesitamos hablar de aquí, hermanos, con respecto a la iglesia, la obra de Dios a través de la iglesia. Es lo que Dios ha instituido, es lo que Dios ha establecido, es lo que Dios se ha de usar para la edificación de los santos. Él constituyó pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad? Y habla de una, inclusive el Señor habla de una relación entre la iglesia y Cristo. Y la compara con la relación entre el esposo y la esposa. Y vamos a abundar en eso en su momento. Que Dios nos bendiga y hermanos, tengamos presente que Dios ha querido llevar a cabo su obra en estos últimos tiempos a través de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es idea de un determinado ministerio, es lo que la palabra de Dios dice. Que Dios nos ayude. Padre celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das. Aún la Biblia nos dice en Judas capítulo 1 que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo habremos de contender, Señor? Como iglesia. Como iglesia. Cuando Cristo da el mensaje a la iglesia, en esa revelación de Jesucristo, en 96 después de Cristo, cuando Juan escribe, dice, escribe al ángel de la iglesia en tal lugar. Bien, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando al mensajero, al pastor de la iglesia. Y dice tu palabra que Cristo, esas estrellas que son esos mensajeros, están en su mano derecha. Ayúdanos, Señora, a ver la obra tuya desde la perspectiva bíblica. Y es la manera como tú bendices. Señor, así como la iglesia, la esposa debe estar sujeta a Cristo, perdona, a su marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Todos estamos aquí, Señor, porque tú eres nuestra cabeza. Y aún una esposa tiene a su marido como, tiene a ti como su cabeza, pero tú le has dado una cabeza. Y hay una línea de autoridad que tú has establecido. Y no es para que haya una dictaduría o algo así, sino aún el esposo debe amar a la iglesia así como Cristo amó a la iglesia. Y el esposo debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Y aún un pastor, Señor, debe entregarse por sus ovejas. Dios, Señor, bendice esta relación para que tú bendigas nuestra iglesia. La relación pastor ovejas. Dame de tu gracia para poder apacentar esta grey, para pastorearla, para poder ser un obispo, un episcopo, para poder velar por ellos. Y Señor, aún tu palabra tendremos que hablar más acerca de esto, pero danos de tu gracia, Señor, y que podamos tu Espíritu Santo guiarnos como iglesia para hacer tu voluntad en cada área de nuestra vida. Te necesitamos cuando comenzamos. Te necesitamos en nuestros años que hemos transcurrido, Señor. Y necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe ahora mismo, Señor. Como iglesia. Danos de tu gracia. Hay planes, hay deseos, hay anhelos en corazón de hermanos, aún para comenzar otras obras. Hay anhelos, Señor, para ver por la vida espiritual de nuestros jóvenes. Hay, Señor, un ministerio de educación e inclusive, Señor, un ministerio importante de contender por la fe y decir, esto es lo bíblico, esto es lo correcto, esto es, tenemos que apartarnos de esto, un ministerio con respecto a la música. Y tú, Señor, nos has establecido como iglesia para contender ardientemente por la fe. Danos de tu gracia. Bendice nuestra comunión, bendice nuestra relación. Ayúdanos a ser de un mismo espíritu, de un mismo pensamiento, de un mismo ánimo. Que la carnalidad no sea lo que gobierne entre nosotros y que haya contiendas y andemos como hombres. Te lo suplico, Señor, porque eso va a afectar la obra que tú que edificaste tu iglesia, la obra que tú quieres hacer en estos últimos días a través de tu iglesia. Pido tu ayuda, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros? Aún tu siervo, Señor, como pastor, es por tu gracia. Pero tú nos has llamado y tú nos has encomendado. Y danos de tu gracia para llevar a cabo la obra. Cada uno de los líderes, cada uno de los ministros, aun cada una de los líderes en sus hogares que están aquí, trayendo a sus hijos a la iglesia. ¿Y por qué? Porque creemos que es lo que Dios ha establecido. Sin duda hay situaciones, hay necesidades, hay diferencias, aún en nuestras relaciones interpersonales, Señor. Pero ayúdanos como iglesia. Trae esa paz, esa armonía. Porque como dice tu palabra, mirar cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no solamente para estar bien, pasarla bien, comer a gusto y salir juntos. No, Señor. Es porque hay una obra que hacer. Hay una obra que hacer, Señor. Danos de tu gracia. Y cada uno de nosotros tenemos un ministerio o una parte del cuerpo de Cristo. Somos los miembros de Cristo y cada uno miembros en particular, dice tu palabra. Y a unos tú has puesto para una cosa y otros para otra cosa. Ayúdanos a no tener la actitud que porque no soy ojo, entonces no. Porque no soy esto, no, no. Ayúdanos a llevar a cabo la labor que tú nos has encomendado. Y aún en la relación entre esposos y esposas, entre Cristo y la iglesia, ayúdanos a someternos los unos a los otros en el temor de Jehová. Danos un espíritu humilde, Señor, y aprender de Cristo, ser mansos, humildes de corazón. Hallaremos descanso y entonces podremos ser usados como iglesia. En tus manos nos encomendamos, Señor. Bendícenos. Y si hay cosas que tenemos que arreglar, cosas que tenemos que pedirte perdón, Señor, porque no hemos contribuido al cuerpo de Cristo para bien, sino tal vez hemos sido estorbo, hemos sido tropiezo. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Transfórmanos, cámbianos. Y no con un genuino deseo e interés de ser bendición al cuerpo de Cristo. Llorar con los que lloran, gozarnos con los que lloran, con los que se gozan. Como dice tu palabra, asociándonos, así dice Romanos. Y es la vida del sacrificio vivo, asociándonos con los humildes, no altivos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no respondiendo mal por mal, sino bendición por maldición. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Amad lo bueno y aborreciendo lo malo, y según la gracia que se nos ha dada, no tengamos mayor, como dice ahí Romanos 12:3, ¿verdad? No nos consideremos mayores que otros, Señor, sino cada uno en lo que tú nos has dado. Ayúdanos, pues, Señor, hay mucho. Tu palabra nos enseña con respecto a esto. En tus manos nos encomendamos. Que tu Espíritu Santo, que es el que ha prometido ser el confortador, el consolador, el paracleto, el exhortador a nuestro lado, nos enseña y nos guía toda verdad, aún después de escuchar este mensaje en nuestro corazón y aún abriendo la palabra. Bien podemos buscar ahí en una concordancia la palabra iglesia y ver qué más dice Dios de esto. Bendícenos, pues, Señor. Bendice esta iglesia local, llamada Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria. Bendice a su pastor, tu siervo, a sus diáconos. Bendice a aquellos que son parte del comité de finanzas, como hermanos que se les ha confiado, se nos ha confiado los asuntos materiales de la iglesia. Bendice a los ministros de culto que enseñan a nuestros hijos, que ministran la palabra, ministran en cuanto a la verdad desde diferentes perspectivas, a través de música, a través de clases, a través de a un servicio, a través de aún un coordinar una limpieza, o hacer una limpieza, o mover un mueble, Señor. Y bendice a cada miembro, a cada hermano de esta iglesia. Nos necesitamos. Sé con nosotros. Ayúdanos. Gracias. Y concédenos tener no solo armonía como iglesia, sino celo como iglesia, Señor. Será una iglesia donde Cristo se sienta con libertad, porque hay pureza, hay santidad. Te lo pedimos, Señor. Sé con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.